Las 8:30 son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí estamos estrenando la mañana de este lunes. Es el lunes 14 de julio del año 2025. Hasta las 12:20 estaremos aquí. Nos estaremos aquí todo el verano para acompañarles y contarles cómo empieza cada jornada, ¿no? A esta hora, un vistazo a los periódicos. Hay un murciano y una localidad de Murcia que aparecen en todos los diarios. El murciano es Carlos Alcaraz, naturalmente, derrotado en Wimbledon por Pecador Sinner. Frena Alcaraz su racha, dice el periódico. Sinner se venga, dice La Verdad. Encuentra el antídoto, dice el diario ABC. La verdad es que no perdió el humor Carlos Alcaraz, que avisó a los espectadores de que volverán a verle el año que viene.
I love playing here, I love playing from all of you. The atmosphere, it is insane, you know, every time that I played here. So I just had to say thank you and yeah, I'm gonna be back for sure.
Claro que va a estar back, o sea que va a volver seguro, vamos, sin ninguna duda. El murciano es Alcaraz, la localidad murciana de la que hablan hoy todos los periódicos, pues es Torre Pacheco, naturalmente, coincide en La Verdad y La Opinión de Murcia en el verbo y en el número de su titular de portada. El verbo es atajar la violencia, ¿se entiende? Y el número es 75, que son los agentes de la Guardia Civil que han desembarcado o aterrizado en este municipio y que están allí trabajando, lo han vuelto a hacer esta madrugada para intentar evitar que la cosa vaya a peor o pase a mayores. Informa Jorge García Abadía en El Español de que un grupo llegado de Cartagena anoche se metió en el Don Kebab de Hassan, que es el propietario, y le rompieron la nevera, la televisión y la caja registradora. Y a un amigo que estaba con él le rociaron los ojos con gas pimienta. El periodista, como los demás reporteros, ha acompañado esta madrugada a la Guardia Civil. Dice, el estruendo de las escopetas de los antidisturbios se mezcla con las voces desesperadas de un subinspector de la policía local que advierte a los vecinos cotillas de que no se conviertan en víctimas colaterales de este operativo. Le dice, todo el mundo a sus casas, grita una y otra vez. Explican las crónicas que los ultras han puesto en la diana a jóvenes de entre 16 y 20 años, nacidos en España, de familias inmigrantes, que ni estudian ni trabajan, que no hablan árabe, pero que tampoco se sienten integrados aquí, que los ven como hostiles y vinculados a la droga, pero que son un pequeño grupo de la población, incluso de esas edades, de Torre Pacheco. Le dice Ayud, que tiene 18 años, a Andros Lozano en El Mundo: nosotros somos españoles. Parece que a la gente se le olvida esto. Esos que quieren que nos vayamos, ¿a dónde nos quieren expulsar? Le dice Ayal Abu, que tiene 55 años, a Sebastián Forero en El País. Dice, no tenemos seguridad, pero no hablo de españoles o marroquíes, sino de que aquí no hay paz para nadie. Todos los pachequeros respiramos el mismo aire. Opina Peláez en ABC. Dice, nunca he comprendido por qué los inmigrantes que viven en España son tan pacíficos. Yo no lo sería si escuchara diariamente a la gentuza ultra identificar mi tierra, mi religión o mi cultura con la delincuencia y si me hicieran sentir inferior por haber nacido 13 kilómetros al sur de Tarifa. Editorial de La Verdad de Murcia contra Vox. Dice, ningún partido que se proclame respetuoso con la legalidad puede azuzar de forma irresponsable actitudes excluyentes y ninguno debe utilizar este alarmante brote de violencia para hacer campaña partidaria. El Mundo trae una encuesta sobre inmigración y sobre otras materias. 70% de los ciudadanos de este país está a favor de deportar a quienes no tengan papeles. Más a favor los votantes del PP que los de Vox. Y mayoría también entre los votantes del Partido Socialista. No así entre los votantes de Sumar, que entienden que el no tener papeles no es causa o justificación para echar a alguien de este país. En esta misma encuesta, por cierto, se pregunta sobre los trenes y lo que sale es que el 68% piensa que el servicio es deficiente y que la culpa, sobre todo, es del gobierno. A vueltas con la financiación diseñada para Cataluña y presentada luego como cosa de todos, pues será por apellidos. El diario El País tiene el documento, el papel que iban a firmar Sánchez y Salvadorilla, y dice que la financiación catalana será singular, federal y generalizable. También dice que la multilateralidad no irá en perjuicio de la bilateralidad y de otras cosas que terminen en ad. Por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, la ordinalidad y, por ejemplo, la necesidad. Pero vamos, que no trae nada del documento que no dijera la precuela de este asunto, que fue el pacto anterior. Este es un asunto que aparece y desaparece en función de las necesidades estratégicas de la Moncloa, ¿no? La Vanguardia publica un editorial muy a favor de la nueva financiación, en el que dice a la vez que hay que satisfacer intereses contrapuestos e irreconciliables y que un avance catalán abrirá la vía al avance de otras comunidades autónomas. Es más o menos lo que se dijo cuando pactaron Zapatero y Montilla, el sistema de financiación que iba a resolver para siempre los problemas de la infrafinanciación catalana y que 16 años después resulta que no resolvió nada. Vuelve Leire, la alegre fontanera. Vuelve a los periódicos Leire, cuenta La Razón que Leire hizo llegar al PSOE los documentos sobre las saunas de Sabiniano Gómez que se atribuyen a la policía patriótica. Son, por cierto, los documentos que el PSOE le está preguntando a Feijóo que de dónde los ha sacado él, que si los ha obtenido de manera ilegal. Se ve que la forma legal de obtenerlos es una tal Leire, ¿no? Dice este diario que Villarejo, además de hablar de ello en audios que él mismo grababa, realizó informes policiales sobre los negocios turbios del difunto Sabiniano Gómez, que eran conocidos esos negocios en círculos policiales. Menciona la crónica que el comisario García Castaño confirmó en su comparecencia de la Comisión Kitchen hace ya 4 años que Sabiniano Gómez era amigo suyo desde hacía 30 años y que a Villarejo en esa misma comisión se le preguntó si se vio con Óscar López en el año 2017 para hablar de las saunas. Año 2017 son las primarias del PSOE, y que el comisario evitó responder invocando el secreto profesional como abogado que es. Pues como comisario Villarejo estudió Derecho, ¿no? Trae un suelto editorial este periódico, el diario La Razón, en el que dice que en Moncloa saben que lo que viene ahora va a ser una exhumación de datos sobre esta historia de las saunas. Desde cómo se gestaron las licencias de esos negocios a través de Miguel Bernard, el de Manos Limpias, y de cómo los contactos del suegro eran muy frecuentes con altos mandos policiales. De saber si al final quien más relación tuvo con la policía patriótica fue la familia política del actual presidente del gobierno. En El Mundo también vuelve Leire, la periodista de investigación, exdirectiva de Correos, le dijo a Rubén Villalba, el comandante en nómina de los Coldos, que ella tenía acceso al número uno del gobierno, que arriba estaban informados de todo lo que estaba haciendo y que Marlaska había caído en desgracia por no parar las investigaciones que incomodan al PSOE. En El Independiente leo, por cierto, que la Fiscalía reabre la causa del chantaje de Leire al fiscal anticorrupción José Grinda. A veces se ocupa de Pardo de Vera y de Herrero, el expresidente de Adif y el exdirector general de Carreteras, imputados ya en la Audiencia Nacional. Dice que su modo de favorecer a unas empresas frente a otras o sobre otras era dar el máximo peso posible a los criterios subjetivos en las adjudicaciones. Y el máximo peso posible era el 49%, de tal manera que la alta puntuación en los criterios subjetivos compensaba una peor puntuación en los criterios técnicos. Ahora que Sánchez, por cierto, incluye a Felipe González y a los GAL como episodio vergonzoso de nuestra historia, sobre todo de la historia del Partido Socialista, ABC rescata hoy la intervención que tuvo Pedro Sánchez en sus años mozos, 1997, en el programa Moros y Cristianos de Telecinco.
Hombre, yo veo que sí que ha habido una connivencia entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Un periódico, en concreto El Mundo, que ha sacado unos determinados procesos hasta incluso por fascículos. Es que el señor Amedo y el señor Domínguez estaban siendo constantemente entrevistados por un determinado periódico. Y hombre, a mí antes me ha sorprendido cuando estaba diciendo que la cúpula del anterior gobierno estaba, bueno, metida en el meollo del GAL. Hombre, usted como abogado tendría que por lo menos respetar el principio de presunción de inocencia.
Ahí estaba el joven Sánchez con algunas fijaciones que no le han abandonado. Por ejemplo, esto de la prensa y los jueces, ¿no? La prensa y los jueces. Le faltó decir que el GAL era un bulo de los pseudomedios, ¿no? Año 97, al año siguiente ingresaron en prisión Barrio Nuevo y Vera. Ignoro si Sánchez estuvo físicamente entre la multitud que fue a homenajearles a Guadalajara, pero en espíritu sí parece que estaba el hoy presidente del gobierno. Y termino el repaso a la prensa. En el diario El País informan hoy del boom de los juegos de mesa en España. Hay un bar en Bilbao y otro en Madrid, especializados en público sediento de cerveza y de juegos, dice la crónica. Títulos de juegos de mesa como Brass Birmingham, For the People, Everdale o Concordia, sobre los que enseguida se van a extender los contertulios, son fervorosos los jugadores, y que han desplazado a los clásicos de otro tiempo, que eran el Cluedo, el Monopoly o el Palé, ¿no? Dejado sitio a los de ahora, que son el Daybreak o Ladrillazo, que puede sonar a tostón, pero que resulta que es un juego de mesa sobre la corrupción política. Estoy viendo a Cerdán encargando que le lleven uno a Soto del Real.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Es que produce una gran alegría reencontrarse con personas que se fueron de vacaciones y para las que pues ya ha terminado el periodo de descanso y ya pues pueden celebrar el regreso, la reincorporación, volver a encontrarse con los oyentes de nuestra cadena. Uh-huh. Una gran alegría para quienes vemos en ellas pues ya la inminencia del descanso propio. Buenos días, María Daván, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días, muy bien, yo también me voy de vacaciones.
¿Cuándo? ¿Ahora mismo? ¿No?
Sí, en cuanto acabe aquí.
¿En cuanto acabe?
Sí, gracias por hacerme esta pregunta.
Pero bueno, entonces estás de un humor excelente, lo celebro.
Por supuesto.
Muy bien, José Antonio Vera, buenos días.
Buenos días.
¿También te vas de vacaciones tú?
Sí, pero acabe espero un poco. No, en cuanto acabe la tertulia, no.
Es que es casi de mal gusto, ¿no? Decir, en cuanto acabe aquí me voy de vacaciones.
Bueno, pero me has preguntado tú, yo no he ido provocando.
Yo no te he preguntado nada. Buenos días, Javier Caraballo. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Me alegro. Muy bien.
Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos. Buenos por días. Favor, un poquito más de entusiasmo.
Que... Buenos días, Rubén Amón.
¿Qué pasa mañana? María Gaván tiene las maletas. ¿Ha venido con las maletas?
Sí,
las tiene, literalmente. Y tiene coche en marcha. El taxi en marcha camino del aeropuerto. Caraballo nunca se va de vacaciones y presume nunca de irse de vacaciones, ¿a que sí?
Es verdad, sí. Es así, sí, no. Siempre digo que es verdad, ¿no? Que yo, vuestro concepto de vacaciones de clase media burguesa no lo tengo, ¿no? Entonces yo trabajo todo el año.
O no trabajas nunca, también se podría valorar así, Javier.
Cualquier cosa.
La sensación es la segunda, de hecho, la sensación es la segunda.
Pero es más poético lo primero.
Oye, pero en agosto ya veremos aquí mucho presumís, pero ¿quiénes estamos aquí?
No, en agosto no, en agosto.
Ya te digo yo,
ya, en condiciones,
claro. No solo en agosto.
Yo voy a estar en agosto.
Estaréis aquí los que os habéis ido de vacaciones antes de agosto. Es que claro,
venimos diciendo, María, que nunca hemos celebrado el 18 de julio como lo vamos a celebrar el próximo viernes.
Y si mismo este de quienes trabajan en agosto, pues será porque no han trabajado en julio, vamos.
Eso va a ser un alzamiento de equipo, ¿no?
Bueno, luego os preguntaré por juegos de mesa, que sé que habéis estado ahí googleando a ver qué encontrabais sobre, porque vosotros sois como del Monopoly, la versión...
Has dicho el palé provocando.
El palé, que es la versión nacional.
Está cojando un juego que me gusta mucho, Sina, que se llama Bezel Wither, que es una variante del Trivial
Pursuit.
Bezel Wither. Yo soy muy partidario y se juega bastante.
Sí.
Es parecido al Trivial.
Hay un poco de altura de pantallas, yo creo.
¿No? Revista de cine.
Sí, y entonces hay que jugar ya a cosas que se hacen con las manos.
De la mesa, juegos de mesa.
Que sí. Yo jugué hace poco a uno que se llama Hitster, que es de...
Explícalo con tus palabras, María.
Sí, explícalo con mis palabras. Te ponen una canción y tienes que adivinar de qué año es esa canción y quién la canta. Es muy divertido, o sea, para jugar en grupo.
¿Es el dispositivo? Porque es complicado.
No, tú te descargas una aplicación y te pone...
Tocadisco.
No, son tarjetas. Pero te descargas una aplicación y le das a un código y te sale la canción.
Eso, Ayuso ganaba siempre a eso. Sí, porque
ha jugado mucho con ella.
No, pero acertaba todas las canciones, en fin, ahí en El Hormiguero me parece que fue.
Sí, ¿no? en El Hormiguero era de las de un acorde y ya está.
Sí, hay que jugar
otras cosas. ¿Tu juego favorito de mesa, Caraballo, no tienes tiempo tampoco para
venga a trabajar, claro.
Pero de juegos de mesa, sí, yo porque soy una persona normal.
¿De qué mesa?
Que no coja vacaciones.
No, que igual te parece burgués.
Hay mucha gente juegos en este país que no coja vacaciones.
Lo tuyo, Javier, juegos de sobremesa. A ti te gusta una buena sobremesa, ¿verdad que sí?
Sí.
¿Vacaciones o sin ella?
No exactamente jugando las cartas.
La verdad es que ayer todos deseábamos poder estar hablando a esta hora de la mañana del lunes de Carlos Alcaraz y su victoria en Wimbledon después de haber ganado el año pasado, pero no fue así. Entonces,
se habla menos.
Es verdad, de las derrotas pues se habla menos que de las victorias.
Qué buen partido y qué mal baile hicieron los dos, ¿eh? ¿Lo visteis? El baile este que hacen después en la fiesta con la ganadora y la finalista de Wimbledon. Sí. Y es un horror, un verdadero horror.
Sí, yo digamos que cuando veo que es a Sinner le importó menos bailar mal que al Alcaraz ayer.
Sí. Sinner bailó en la pista. Sí, fue más prodigioso además. Sí, veo el partido entero.
Yo cuando veo que vamos perdiendo, me retiro. No, no me gusta. Pero ayer lo que fue más importante, más llamó más la atención, fue lo de Luis Enrique pegándole aquí en la bofetada. Sí. a Pedro, el brasileño, ¿no?
Uh-huh. Esto es para hablar ya de otros asuntos.
No, bueno, porque también fue ayer, ¿no? Ayer,
sí, bueno, sí, claro. Ayer, o sea, hablando de otras cosas que pasaron ayer.
Ganó el Chelsea en un partido en el que estuvo todo el tiempo Donald Trump, de espectador máximo, y Luis Enrique le dio una bofetada tremenda, ¿no?, a este jugador.
Bueno, tampoco fue una bofetada tremenda.
Intentó.
Pues hasta aquí nuestro comentario sobre Wimbledon en esta mañana del lunes, porque
no se de Wimbledon, ocurre, no se nos ocurre. Yo de tenis que no he visto nunca un partido, solamente quiero decir dos cosas.
¿Dos cosas?
Sí.
No puedes dejarlo en una.
Sin haber visto nunca un partido, que me parece que es un gran ejemplo que se ofrece cuando los tenistas del más alto nivel, cuando termina el partido, van y son ellos los que recogen su bolsa. Esto a mí siempre me ha sorprendido. Cogen y meten la toalla en la bolsa. No tienen a nadie por allí. No tienen la botella de agua y la tiran.
No tiene un caddy, ¿no? Como el golf, ¿no? No tiene un caddy.
Sí, y podrían tenerlo, ganan muchísimo dinero.
Pero si es tu toalla, recoges tú, hombre, ¿no?
Lo recogen. Sí, pero esto no pasa en todos los deportes, pasa ahí. Y luego. Y
lo segundo, a ver, es un poco más interesante.
Suelen tener. Hombre, esto es muy importante. Y luego.
Pero y el partido. Segundo,
la humildad de los tenistas, por lo menos los dos últimos españoles, sí, Nadal y Carlos Alcaraz, que a ver si dejan ya decirle Carlitos, y ayer les conocía. Es que es mucho mejor que yo en el fondo de la pista. Y ya está.
Ocurre dos cosas ocurren. Ya que tú has dicho dos cosas. Una es que a Carlos Alcaraz le gusta que le llamen Carlitos y lo pide él, y por eso los compañeros de deportes pues le llaman Carlitos. Y dos, que a ver, los futbolistas tampoco creo que tengan a nadie en el vestuario ocupándose de su bolsa de deportes y de su ropa y tal. Igual es que en el tenis se ve porque sacan la bolsa de deportes a pista, y en el fútbol se la dejan en el vestuario, pero no creo yo que tengan un mayordomo cada futbolista recogiendo.
Las toallas las dejan.
Hasta aquí mis comentarios.
Las toallas las dejan allí.
Sí. En las pausas de agua, bueno, tú mira a los futbolistas como tiran las botellas de agua.
Bueno, vamos a Torre Pacheco, hablamos con el alcalde un instante y luego os pregunto qué os está pareciendo todo lo que rodea a esta localidad de la región de Murcia, que muy para pesar de sus vecinos, pues está siendo protagonista de la actualidad desde hace ya unos cuantos días, singularmente la noche del viernes, el sábado y también esta noche del domingo, porque han vuelto a producirse incidentes. Supongo que los oyentes están sobradamente al tanto de lo que sucede en Torre Pacheco, con este llamamiento que por redes sociales están haciendo grupos ultras que, procedentes de otros lugares de la región o de el resto de España, pues deciden que hay que ir a Torre Pacheco a perseguir a jóvenes inmigrantes a los que ellos vinculan con la inseguridad y con la delincuencia, que nadie niega que en Torre Pacheco, como en todos los lugares de España, pues hay episodios de violencia, perdón, de delincuencia y de inseguridad. Lo diferente del resto de España es que aquí hay grupos ultras procedentes de otros lugares que han decidido que hay que ir allí a salvar a los vecinos de la delincuencia persiguiendo a otros vecinos que son los inmigrantes que residen en Torre Pacheco. El alcalde es Pedro Ángel Roca. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. La noche de hoy, ¿cómo ha sido? Porque estamos contando que ha habido, digamos, menos incidentes que las dos noches anteriores, pero que tampoco ha sido una noche tranquila del todo.
No ha sido tranquila del todo. La noche fue igual que la del sábado, prácticamente, ¿no? Algo menos que la del sábado, porque la noche más caliente fue la del sábado. Pero, bueno, ayer también vino algún grupo de, según me dice la policía, de fuera. Pero hay un dispositivo policial muy importante con la Guardia Civil y la Policía Local, y consiguieron, pues bueno, que no hubiese enfrentamiento entre los dos grupos, ¿no? Y eso, pues al final, sí crea altercado, crea rotura. Creo que un grupo atacó algún comercio y alguna rotura de algún cristal de coche. No sé, lo típico del vandalismo, ¿no? Pero no hubo enfrentamiento entre los dos grupos, que es lo que la policía o el dispositivo policial está intentando cuando en las dos noches que ha habido disturbios, ¿no? Que no se llegaran a enfrentar, ¿no?
Con el número de agentes de Guardia Civil que han llegado al municipio, y veo que las crónicas hablan de 75 agentes de distintas unidades de la Guardia Civil, ¿con esto ya es suficiente? ¿Y por cuánto tiempo hace falta prolongar la situación y la presencia de los Guardias Civiles, alcalde?
Bueno, pues va a depender de esas llamadas que por las redes sociales están haciendo, que yo desde aquí Lo que digo es que no hace falta que vengan a Torre Pacheco a resolvernos el problema, porque no nos lo están resolviendo. Están creando violencia, que es lo que no queremos, ¿no? Los vecinos dijimos el viernes que no queríamos delincuencia, pero no queríamos violencia tampoco, ¿no? Entonces no hace falta que vengan a resolvernos el problema, para eso tenemos aquí, y lo que demandamos nosotros es que haya medios policiales suficientes para controlar la delincuencia, no con más delincuencia ni más violencia, ¿no? Sino con control policial para que esa delincuencia baje, ¿no? Y es lo que pedimos nosotros, no queremos que venga nadie a crearnos aquí lo que está pasando, ¿no? Estas noches, que al final lo que nos da es mucha más inseguridad y mucho más miedo, ¿no?
Pero hay partidos políticos o grupos políticos que están detrás de estos llamamientos que se producen en redes sociales, ¿o no?
Bueno, yo no lo sé, ¿eh? Y no me gusta entrar a valorar lo que otros grupos políticos puedan decir. No lo estoy haciendo, yo soy el alcalde de Torre Pacheco, ahora mismo no hablo como partido político, estoy hablando como alcalde y no me gusta valorar lo que uno u otro digan. Lo que yo sí sé, porque bueno, soy vecino y sé lo que están diciendo las redes sociales, pero y desde aquí vuelvo a reiterar que no hace falta que venga. Es decir, pero no entro a valorar lo que un grupo u otro pueda decir.
Esta preocupación de los vecinos por la delincuencia, que es anterior a todo esto que ha ocurrido durante el fin de semana, esta preocupación, sí. ¿De cuánto tiempo atrás podríamos decir que viene? O sea, ¿cuándo se producen...?
Bueno, la delincuencia ha ido aumentando. Es decir, al final el pueblo ha ido creciendo y la delincuencia ha ido aumentando, ¿no? Entonces nosotros íbamos diciendo hace ya tiempo, ¿no? Yo llevo 2 años de alcalde, ¿no? Pues desde que entré ya se estaba, incluso las corporaciones anteriores decían que era necesario más dotación del cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco, ¿no? Eso está ahí en los plenos, que incluso se pedían conmociones de pleno, ¿no? Pero bueno, y es lo que seguimos pidiendo, ¿no? A ver si podemos tener dotación suficiente de medios para que junto con nuestra policía local pues podamos controlar esa delincuencia y que nuestras calles... Pues que salgamos y que no tengamos esa delincuencia que podemos tener y que ha ido un aumento en los últimos años, ¿no? Por ese aumento de población o yo qué sé, porque ha aumentado la delincuencia en todos los pueblos. No es la delincuencia de Torre Pacheco no somos una isla en España, ¿eh? Es decir, esto está pasando en pueblos de los alrededores, en pueblos de la comarca, exactamente igual que está pasando aquí, ¿no? Y nos ha tocado a nosotros,
o sea, que
ha saltado la espoleta aquí, pero...
Que lo que ha ocurrido, digo, alcalde, es que lo que ha aumentado es la población de una manera muy rápida, sin que eso se haya visto acompañado, sí, por un incremento de la dotación policial, de Guardia Civil o de policía local, ¿no?
Correcto, así es.
Que no es por el...
Vamos, así es. Así es como yo lo veo, ¿no?
Sí, sí.
Y como lo ven muchos, incluso corporaciones antes de la mía, ¿no?
Es decir, que no es por la personalidad o por la procedencia de los nuevos vecinos, sino porque al aumentar mucho la población, si no se acompaña de una dotación,
sí,
policial...
Sí, pues... también es verdad, no me gusta engañar a nadie, la, sí, población ha aumentado mucho con la migración, ¿no?
Sí.
Es decir, con los inmigrantes, ¿no? Pues al final se crea un poco ese caldo de cultivo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que si hay un control, como siempre hemos tenido aquí, de esa delincuencia, pues aquí vivimos tranquilos, la gente que venga a trabajar. Oye, y la que no esté legal, si hay leyes que tienen que mandarla a su tierra, que las manden. Y nosotros, yo lo único que sí pedía el otro día en el manifiesto que leí, es que quería más policía, y luego que entendía yo que las leyes habría que cambiarlas para que esta policía pudiese tener una fuerza mayor a la hora de perseguir la delincuencia, ¿no? Pero bueno. No me corresponde a mí me corresponde decirlo, pero no hacerlo. El tema es el cambio de las leyes.
Alcalde, gracias por habernos atendido esta mañana, que tendrá cosas más importantes que hacer. Cuídese.
Venga, a vosotros, muchas gracias.
Sí, sí. Alcalde de Torre Pacheco, veo que sopla el viento a esta hora de la mañana en esta localidad de la región de Murcia. ¿Algún comentario, mis contertulios, seguro que queréis hacer sobre todo lo que venimos contando y viendo desde... el viernes pasado? Bueno, la agresión a este hombre mayor de Torre Pacheco se produjo el miércoles, creo recordar. Desde entonces ya hay una preocupación por las consecuencias que pudiera tener, porque es esa agresión la que han utilizado determinados grupos, incluido el lanzamiento de un vídeo que en realidad no tenía nada que ver ni con Torre Pacheco ni con esa persona, pero que sirvió para calentar también los ánimos y agitar y llamar a... pues a gente bastante poco partidaria de las soluciones pacíficas para ir a Torre Pacheco, como decía el alcalde, a salvar a los vecinos de la delincuencia. Ha quedado claro el mensaje del alcalde, que no queremos que venga nadie aquí a salvarnos de la delincuencia.
Preguntabas, Carlos, si hay algún grupo político que esté vinculado con esto, y lo hay, y muy directamente. Estas patrullas racistas de cacería a todo aquel que sea o parezca magrebí no empieza de manera espontánea después de esa agresión a Domingo, el vecino de Torre Pacheco. Empieza después de que el 10 de julio se difunda ese vídeo falso que dices. Cuenta hoy Alfredo Pascual en El Confidencial que todo comienza con la difusión de un vídeo que ya han investigado en redes dónde empieza, y empieza con el responsable de marketing digital de Vox, Pablo González Gasca. Es él quien cuelga ese vídeo, que en realidad no es del vecino de Torre Pacheco, sino de un sin techo de Almería, al que habían agredido unos ciudadanos españoles que ya están, creo, detenidos. Pero él dice que es una brutal agresión a manos de marroquíes. Todo es falso. Es falso el vídeo, es falso que fueran agredidos por marroquíes, y el vecino de Torre Pacheco ha dicho que él no sabe bien quién le ha agredido todavía. La cuestión está en que la vinculación con Vox ya está fuera de dudas. También ha habido en redes, se está investigando, que son grupos prorrusos los que están azuzando la difusión en redes los mensajes racistas y la idea de que los españoles están en peligro. Y por si faltaba alguien a esta fiesta racista, también el eurodiputado Albise ha estado contribuyendo a esto, y es gente con mucha red, sobre todo entre jóvenes, que son los de fuera de Torre Pacheco, que azuzados tanto por Vox como por Albise como por estas redes prorrusas que se unen a cualquier movimiento en redes que pueda contribuir a la desestabilización de una democracia occidental, los que están azuzando esta xenofobia que está poniendo en peligro, esto sí, a los vecinos de Torre Pacheco, hayan nacido donde hayan nacido.
Tú fíjate, Marta, si es tanto así la cronología de lo que ha sucedido, que todo comienza con la difusión de ese vídeo, y la semana pasada, sobre el día 9 o 10, es cuando Vox lanza ese mensaje de deportar a millones de personas que no acepten nuestras costumbres. Era una cosa así genérica. Y coincidiendo con el aniversario de los incidentes del Ejido, se convoca, Rocío de Mer convoca en el Ejido una concentración de todos los vecinos con el lema "Defiéndete de la inseguridad. Ven a El Ejido en repulsa por el asesinato a puñaladas de un español y por parte de un subsahariano. Basta ya". Este era el lema de la concentración. Y pinchan. Eso lo convocan el día 11, creo que era, y pinchan. El Ejido tiene, pues no sé, 90.000 habitantes o así, y van 30 personas a la concentración, no va más. Y surge lo de Torre Pacheco. Y entonces toda la movilización que había pinchado en El Ejido, que es donde se quería poner la mecha de esta campaña de "Defiéndete de la inseguridad", entonces surge lo de Torre Pacheco, y es donde se suma ya todo esto. Y esa es la cronología de algo que empezó con la deportación masiva y que es lo que está en el fondo de todo esto.
Bueno, yo creo que hay río revuelto, ganancia de pescadores siempre, y por tanto, efectivamente, hay gente que lo que quiere es que haya mucho alboroto, porque creen que así pueden ganar o sacar réditos, en este caso políticos, ¿no? Desconozco si todo esto que está circulando por las redes sociales es azuzado por unos o por otros. Bueno, habrá quien tenga información, y esa información supongo que está contrastada y será real. Yo lo que creo es que, lo ha dicho antes, creo que muy bien, el alcalde de Torre Pacheco, ¿no? Hay aquí dos problemas evidentes. Uno, estas bandas que han llegado, azuzadas pues por la ultraderecha, que lo que quiere es generar un conflicto y no solventarlo, porque lo que se está haciendo es agravarlo. Pero también hay un problema, que efectivamente esto, si hiciéramos una encuesta en el vecindario, pues a lo mejor te dice la gente, pues sí, mire usted, nosotros tenemos un problema aquí de reincidencia en materia de inseguridad, que no solamente se produce en Torre Pacheco, sino que se produce en otros muchos sitios. Esto ha pasado. Ha habido problemas no hace poco en Alcalá de Henares, ha habido problemas en Sabadell, hay problemas porque hay una mayor inseguridad. Dices, ¿es debido a la inmigración? Pues no, no es debido a la inmigración. ¿En algún caso puede ser debido a la inmigración? Sí, en algún caso es debido, como parece en este caso, los que agredieron a este señor de 68 años, que todavía no está concertado, que todavía no se sabe al 100%, pero parece que puede ser. Lo que pasa es que no podemos hacer juicios simplistas de las cosas y decir que no, todo la violencia que se produce o los ataques que se pueden producir aislados o no en determinados puntos son debidos a inmigrantes, o no se puede tampoco sacar la conclusión de que todo esto es una maniobra de las bandas parafascistas que lo que quieren es organizarla para sacar réditos políticos. Yo creo que si no entendemos que también es verdad que hay un problema de inseguridad y que no tenemos que decir que está vinculado a la inmigración necesariamente, pero sí es verdad que hay un problema de seguridad. El viernes, ¿qué pasa? Que cuando se producen los primeros altercados fuertes, había 6 guardias civiles, según las crónicas, o la mayor parte de las crónicas. Por tanto, había un problema de previsión. No hubo la previsión adecuada para que, efectivamente, sabiendo que algo se podía producir, puesto que se había convocado pues una concentración por parte del alcalde para manifestar la repulsa y los vecinos salieron allí, no se hizo una previsión adecuada para que hubiera mayores dotaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, yo creo que aquí no solamente hay un problema de las bandas fascistas, que puede ser y que efectivamente existe porque han sido coordinadas a través de redes sociales, pero también hay un problema de inseguridad y de multireincidencia que, si no se ataja, seguiremos viendo cómo estos episodios, en principio aislados, se van a multiplicar, pues como pasa en otros sitios, como por ejemplo en Francia o en Bélgica.
Sí, yo estoy de acuerdo además con esa idea, pero yo creo que el alcalde ha dado la clave, que es que los ultras no van a resolver nada, sino que van a incrementar el problema. Ellos, azuzados efectivamente por grupos como Vox, lo que van es a incendiar las calles y a hacer pagar justos por pecadores, porque un hecho que podía ser aislado, aunque es importante poner también el acento en ese incremento de la inseguridad en muchas zonas. Recordemos, por ejemplo, en Hernani, hace poco intentaron linchar a un magrebí también al grito de Goraeta, porque había apaleado a un chico de la localidad. En Aranda de Duero ha habido también enfrentamientos, en la Barceloneta el otro día hubo también enfrentamientos. Es decir, hay un aumento de la seguridad y no hay un aumento muchas veces de las plantillas. Yo el otro día me encontré con un chico que era guardia civil y que me decía que había 2 guardias civiles, que él estaba en una zona donde estaban 2 guardias civiles para cubrir 600 kilómetros cuadrados. Entonces decías, ¿qué puedes hacer? Pues no puedes hacer absolutamente nada. Y si efectivamente aumenta la delincuencia, pues habrá que aumentar también las plantillas. Yo creo que en el caso de Torre Pacheco, si el viernes había 6, el sábado tendría que haber habido muchos más efectivos allí, porque ya se estaba viendo que eso no iba a ser cosa de un día.
A mí me gustaría saber qué hacía el Grande Marlaska en el tenis. Primero,
muy criticado,
no, primero porque no sé qué hace el ministro del Interior en el tenis, es su segunda final consecutiva, no solo de Alcaraz, también de Grande Marlaska, estuvo en París. Digo, con el revuelo, la crisis abierta en Torre Pacheco y con la responsabilidad de un ministerio del Interior como mínimo organismo vigilante. Y después hay una cosa que me impresiona mucho de la encuesta del Mundo de hoy, que es esta del 70% de los españoles creen que se debe deportar a los inmigrantes sin papeles, como si no tener papeles fuera un delito, cuando muchas veces es el limbo administrativo en que se encuentran muchos inmigrantes que quieren regularizar su situación y no pueden. Y en España hablamos de entre 400.000 y 600.000 casos. O sea, que a ti te caduca el visado turístico cuando llegas a un país, en ese momento ya eres irregular. Pero la asociación de irregularidad con delincuencia es un mecanismo que tenemos perfectamente automatizado, cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, y desde luego es el discurso en que se apoya Vox para seguir progresando electoralmente. Esta idea es, el inmigrante es la amenaza, es la simplificación de un discurso emocional que está dando enteros a Vox, porque la última encuesta del CIS, se ha inflado o no para que nos asustemos otra vez con la ultraderecha, la coloca en el 18,3% de la expectativa electoral.
Pausa. Son las 9:07.
Bueno, has conseguido que no entremos.
Un minuto y ahora continuamos hablando de esta cuestión y hablando de otras cuestiones del día que tengo aquí apuntado, que queréis hablar de financiación singular, generalizable, federal y plural y no sé cuántas cosas más. Y que también queréis hablar de Villarejo, que vuelve a ser noticia. Nunca saldrá de nuestras vidas el comisario Villarejo. Ahora continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Las 9 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia esta mañana aquí como si fuera un juego de mesa, ¿verdad? Con Marta García ayer. Propone la audiencia que juguéis al Cluedo en el programa.
Ah, qué interesante.
La tertulia se plantea como un juego de mesa.
Oye, pues el micro cuenta como arma.
Tenemos que haber pensado antes.
¿Esto viene empleado?
Ya, pero en el Cluedo hay varias habitaciones, ¿no?
Y armas. Mira el micro lo que abulta.
¿Quién mató a la señora no sé qué con el candelabro en la habitación del despacho? Aquí tenemos pocas habitaciones. Bueno, estamos con María Daván, con José Antonio Vera, con Javier Caraballo y con Rubén Amor, analizando las cuestiones del día. ¿Se podía matar con un candelabro, con una cuerda, no?
Pues
con
eso, propongo añadir
pistola, con un tubo de cañería, ¿no?
¿Puñal? Un tubo de cañería.
Sí, yo creo que sí.
Sí, no, una llave inglesa.
Sí, yo no recuerdo.
Yo pondría el micrófono.
Tubo de cañería. Es posible, ¿eh? No lo sé.
Con
Polonio.
Sería en tu pueblo.
Polonio sí, pero para matar con el micrófono hay que dar mucho micrófono.
Ojo, entre el candelabro y el micrófono yo no veo, ¿no?
Por favor, mucha diferencia. Si alguien nos puede informar de si en el Cluedo se podía matar con un tubo de cañería.
Yo creo que sí.
Podemos resolver.
Cañería, evidente. Yo creo que sí. ¿Qué despachate?
Un tubazo.
Yo me juego una mano por el candelabro, eso seguro.
Candelabro sí. Seguro.
También.
Y una pistola.
Pero si ya no hay candelabros, en las casas ya no hay candelabros.
Ya, pero es que es un juego antiguo. Es un juego muy antiguo.
Como una máquina de escribir.
No, claro, y en las casas ya no hay más habitaciones que una.
No hay ni Cluedo en las casas, ya digo.
Un juego de otro tiempo que estaba pensado para, pues, para familias victorianas, seguramente. Que
voy a poner objetos homicidas de.
Es un mataban con espada.
Bueno, vamos entonces al asunto del día, que en términos políticos sé que os apasiona, es esto de la financiación singular,
perdona,
federal.
Tuberías de plomo, tienes razón.
Vamos, gracias.
Es evidente, una tubería de plomo.
Candelabro, daga, tuberías de plomo, gracias, revólver, soga,
gracias.
Y llave inglesa.
Gracias.
Según las.
Llave inglesa, por lo que yo.
Gracias.
Decía. Micrófono, no.
Tubería de plomo,
innovación,
te lo
acabas,
te lo
acabas
de inventar.
Lo he visto aquí, yo tampoco me lo sabía.
Aquí está, efectivamente.
A mí me vais a perdonar, pero era una porra lo que existía. Eran seis
una
armas.
Una porra
seguro.
Tampoco te ensañes con el juego.
Eran seis armas seguro. Seis.
Por
no,
favor.
Ni una más ni una
era
menos.
Una porra,
yo es lo que
y
estoy leyendo aquí. ¿Eh?
El arma de fuego, el candelabro, la cuerda.
Sí, que era
la llave inglesa. La porra.
Sí. El candelabro, la cuerda, el revólver, el tubo de plomo, la llave inglesa y la daga.
Tubo de plomo nadie ha matado nunca en el Cluedo con un tubo de plomo.
No, que no sabe. Se utilizara, no quiere decir que no estuviera a disposición del homicida.
Bueno,
claro,
financiación.
Decide utilizar. Qué fácil, una daga.
Financiación singular, ¿cómo es? Espera, ¿dónde está el
sí,
particular?
Singular.
Federal y generalizable.
Generalizable y federal.
O sea, ni singular ni federal. ¿No?
Esto es. Bueno, habréis leído la información del Diario del País, he leído también la de La Vanguardia a los oyentes. En realidad, si yo no me confundo, es todo lo mismo que ya se pactó en su momento con Esquerra Republicana y con el propio Salvador Illa en la campaña de las autonómicas catalanas. Ya este asunto fue muy relevante, el de la financiación, y ya se habló de todo esto. De la financiación singular es la manera que tiene el gobierno de llamar a una financiación que dentro del marco de la financiación autonómica es distinta, pero no tiene por qué serlo, que es un poco esa la idea. Mientras el PP decía todo aquello y sigue diciendo el cupo vas, el cupo catalán y no sé qué, pues el privilegio, pues dijeron financiación singular, pero no significa que las demás comunidades autónomas no puedan acceder a ella. Es decir, hay un modelo ya pactado con el gobierno de Cataluña. Hoy lo que se va a hacer es reverdecer ese pacto con el presidente de la Generalitat, y luego a los demás gobiernos autonómicos se les dice, bueno, si ustedes quieren también pueden solicitar una financiación también singular. Bueno, asunto que está sin despejar y que vamos a ver si hoy se despeja, es quién decide y conforme a qué criterios cuánto tiene que aportar cada comunidad autónoma al conjunto del Estado. O sea, hay comunidades autónomas que tienen menos recursos porque tienen un nivel de renta a sus contribuyentes más bajo, y hay otras comunidades que tienen un nivel de renta más alto. Y hasta ahora pues hay unos criterios para compensar lo que unas no tienen para que sean las más ricas las que lo aporten. La duda es, a partir de ese momento, cómo va a quedar ese asunto. Si la solidaridad, que así es como le llaman, aunque no es, si la solidaridad va a decidir la cuantía de esa solidaridad cada gobierno autonómico. Y va a decidir el gobierno de Cataluña cuánto cree él que le corresponde aportar al común al Estado, o sea, al conjunto de las comunidades autónomas. Porque si eso es así, pues claro, cada comunidad autónoma va a decidir por su cuenta y entonces va a ser muy difícil que el equilibrio actual se pueda mantener. Bueno, está María Daván deseando hablar de esta cuestión desde que ha aparecido por la puerta. Ha dicho, yo no me voy de vacaciones
sin no, decir algo sobre la financiación singular, generalizable y federal.
Pues este es tu bueno, momento. Es que a mí me asombra que se pueda. Lo que pasa que, claro, singular, federal, generalizable, no es algo que suene mal.
Ni compatible, ¿no? Siquiera,
suena,
perdóname.
Suena pero yo creo que tú has dicho, claro, bueno, singular es incompatible.
Generalizable,
sí.
Por favor.
Sí.
¿Me lo explicas? Semánticamente.
La cuadratura del círculo, pero la clave está en lo que tú has dicho, ¿cómo se va a calcular? O sea, ¿va a haber un tanto por ciento ya que se decida cada año o se va a decidir cada año en función de los ingresos que calculen que van a tener? Esto me parece bastante importante. Es un agravio comparativo, además, que no porque todo esto no se hace en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hablando de la financiación autonómica que lleva caducada desde el año 2011. Es un agravio comparativo para las demás. O sea, negociamos a dos, pero luego los demás se pueden unir a esta fiesta. Claro, ¿qué es lo que va a recaudar Asturias, por ejemplo? ¿O qué es lo que va a recaudar Extremadura? Pues bastante menos, por supuesto, de lo que calcula, de lo que va a recaudar Cataluña. Entonces esto, oye, un partido socialista que haga esto, pues hombre, es bastante llamativo también. Por otra parte, quiero ver también cómo se va a hacer. Porque claro, tú presentas una proposición de ley en el Congreso para reformar la LOFCA. Pero ¿vas a tener apoyos suficientes para sacarla adelante? Porque claro, el BNG, la Chunta, Izquierda Unida, Compromís, ya habían expresado sus dudas siempre y cuando no se hiciera a la vez una revisión del sistema de financiación autonómica. Y luego es curioso que aquí se acuse a Madrid de dumping fiscal, que es quien más aporta a la caja común, y resulta que lo que estamos haciendo ahora es un menú a la carta para Cataluña por la 314, porque hay 7 votos de los que dependía y otros tantos de Esquerra, y hay que amarrar la permanencia en Moncloa ante todo lo que está pasando. Me parece bastante vergonzoso.
Es que lo que pasa es que saber de lo que se va a firmar hoy de ese acuerdo político sabemos muy poco. Lo único que tenemos claro es que la estrategia de Salvador Illa para llegar a presidente de Cataluña ha sido la misma que Pedro Sánchez para llegar a presidente de España en la última legislatura y en la anterior, pero sobre todo en la última. Cede ante el independentismo algo de lo que el PSOE, hasta que llegó ese momento, decía que era inconstitucional o imposible. Primero fue la ley de amnistía, eso hizo a Pedro Sánchez presidente, y el cupo catalán es lo que ha cedido el Partido Socialista de Cataluña para que Illa sea el presidente. Exactamente lo mismo. Pero ¿cómo se hace el cupo catalán? Es que es imposible, porque todo esto se pactó en la transición y hay una sola excepción, que es el País Vasco y Navarra. Y a partir de ahí, todos los demás están metidos, todas las demás autonomías están metidas en la ley orgánica de financiación, la LOFCA, y de las comunidades autónomas. Y cualquier acuerdo, lo dicen hoy las crónicas de La Vanguardia y del País, cualquier acuerdo que se llegue hoy entre la Generalitat y el Estado tiene que después que ratificarse en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y tener el apoyo del resto de comunidades autónomas. Y eso no se va a dar. Y porque, entre otras cosas, es imposible. Por ejemplo, en la crónica de La Vanguardia, que es muy interesante, se dice, siguiendo la terminología de Esquerra Republicana, se trata de que cada comunidad tenga la llave de la caja. O sea, entonces, ¿qué va a haber? 17 llaves de la caja o 17 cajas. Además, el término fundamental de lo de hoy es ordinalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cataluña paga en segundo lugar, contribuye con lo que se recauda allí, en segundo lugar no puede recibir menos que o sea, tiene que estar siempre el segundo. Si recibe el segundo, pues recibe el segundo. Si Madrid es la primera, pues la primera. Si Baleares es la tercera o la primera, pues es ordinalidad. Tú recibes de acuerdo a lo que se aporta en tu comunidad. Esto es absolutamente contrario a la solidaridad, pero absolutamente
y al socialismo,
contrario.
Y al socialismo.
¿Y cómo lo soluciona el gobierno? Pues dice, no, lo que se quede de más Cataluña por la ordinalidad, nosotros se lo compensaremos a las autonomías como Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria, Galicia, lo compensaremos con una mayor aportación de fondos.
¿Con qué
¿Y
dinero?
¿De dónde sale el dinero?
Claro, esa es la cuestión.
Yo es que creo, claro, están diciendo, para dejar poner esto un poco bonito, que se trate de un acuerdo, ¿cómo es? Singular, federal y generalizado, ¿no? O generalizable. Vale, singular no es. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende es tener una financiación al estilo del cupo vasco, el cupo vasco navarro. Es decir, recaudamos todos los impuestos y pagamos y damos un dinero al Estado. Sí, es verdad que se incluye una novedad, que es el tema de la cuota de solidaridad, que no figura en el cupo vasco-navarro, pero que, bueno, ya veremos por qué lo que dicen los independentistas, en este caso la Esquerra Republicana, que es quien hace este planteamiento, es que eso ya veremos cómo se tiene que realizar. Dice que es federal, es imposible, no es federal. Porque si es federal tendría que ser igual para todos. Que entonces, a lo mejor lo que pretenden es que sea igual para todos. Que por eso dicen federal y generalizable. Bueno, entonces es igual para todos. ¿Y cómo es igual para todos? ¿Todo el mundo va a tener un cupo vasco? Si todo el mundo va a tener un cupo vasco, ¿quién paga? O sea, en todas partes las regiones ricas pagan, soportan el coste de otras regiones que están más atrasadas. En Estados Unidos, California; en la Unión Europea, pues no sé, Alemania, Baviera. Siempre en la declaración de la renta los que cobran más aportan más. ¿Para qué? Para financiar también o para dar algunas prestaciones a los que menos tienen. Eso ha sido siempre así. Pero lo que quiere el independentismo catalán no es eso. El independentismo catalán lo que quiere es que el dinero lo recaudamos al 100% nosotros, y ya veremos qué es lo que hacemos luego. Porque igual resulta que nuestros gastos o nuestras necesidades son tales que no nos queda nada para dar a nadie. Esto es lo que en principio ellos pretenden. Entonces ya veremos qué es lo que pasa con esa cuestión. Y aquí hay un problema, además. Un problema político que lo ha comentado antes María, que es que ya veremos cómo todos los demás aceptan esto. Porque Oriol Junqueras ha dicho, a ver, cuidado señores, esto no es que se trata, como pretende el gobierno, de una agencia tributaria que es la que va a coordinar y la que va a decidir lo que le reparte a unos y a otros. No, nosotros queremos una agencia tributaria catalana completamente independiente. Esto es lo que ellos quieren. Nosotros recaudamos el 100% de los impuestos, empezando por el IRPF y siguiendo por todos los demás. Y después ya veremos qué es lo que damos. Entonces, el gobierno no quiere eso. La señora Montero no quiere eso. Lo que quiere es coordinar, ver un poco las políticas fiscales, cómo se pueden coordinar y cómo se pueden dirigir. Y eso no es lo que quieren ellos. Por tanto, aquí ya va a haber un problema. Ha dicho Junqueras que va a presentar una proposición de ley y la van a aprobar todos los demás, empezando por el Partido Socialista y siguiendo por Compromís y por todos los demás. Difícil. Esta es una cuestión complicada, porque si bien al gobierno no se le está atragantando para nada la corrupción, o sí, pero bueno, va saliendo más o menos adelante, cuidado que por un tema de este tipo, que es complicado para los socios y que efectivamente Esquerra Republicana, que ya en una época forzó unas elecciones generales, la convocatoria de unas elecciones generales, igual
sí, pero no. Esto está concebido precisamente como balsámico para salir de esta crisis.
Pero hay que apoyarlo.
Pero no salen las...
Sí, voy a decirlo. Quiero decir que estamos en el contexto de transición de una crisis política muy seria que pone a los socios nacionalistas en la posición de intimidación y de presión privilegiada. Ya veremos en qué término sale y cuáles son las expectativas maximalistas que se pueden cumplir. Pero obedece a una narrativa evidente, que es para salir de la angustia electoral y política en que se encuentra el gobierno, tenemos que recurrir otra vez al precio de los chantajistas y a sus condiciones. Veremos cuáles. Has mencionado tú a María Jesús Montero. Me gustaría saber en qué condiciones María Jesús Montero va a disputar las elecciones de Andalucía, concediéndole a Cataluña este privilegio de autonomía fiscal. ¿Y cómo va a decir a los andaluces, mirad, soy la defensora de vuestros intereses, lo que pasa es que soy también ministra de Hacienda y vicepresidenta con galones, y en ese sentido me debo a las obligaciones con mis socios soberanistas?
Fíjate, es un privilegio que, como esto no es nuevo, ha dado tiempo a hacer estudios ya de lo que supondría, y Fedea lo estimaba entre 6.000 y 13.200 millones de euros de ganancia para Cataluña. Y esa es la trampa cuando se plantea como federal o federalizable, que cualquiera se puede sumar, pero es que el resto de comunidades autónomas no tienen las características fiscales de Cataluña, no tienen tanta población rica, por ejemplo, porque a lo mejor conviene recordar que los impuestos impuestos no los pagan los territorios, sino las personas. Y cuantas más personas haya con ingresos altos y cuantas más empresas haya en un territorio, pues lógicamente más será la recaudación. Equiparar entonces los beneficios que este modelo supone para Cataluña con lo que pudiera suponer para Extremadura, aunque copiara los mismos epígrafes, es ridículo, no se corresponde. Y lo que está pidiendo Esquerra, y lo que bueno va a negociar y ya mañana, pero las condiciones fueron fijadas por Esquerra, lo que pretende es que efectivamente por estar entre las comunidades que más aportan con Madrid, esté también entre las que más recibe, que como decía Rubén, es contrario a los principios de solidaridad del socialismo más básico. Que el que más tiene sea el que más reciba no tiene ningún sentido a la hora de la redistribución de la riqueza y de aspirar a una igualdad. Que haya igualdad a la hora de poderse sumar a los epígrafes de esta cuestión de financiación no quiere decir que vaya a fomentar la igualdad entre los ciudadanos. Y hay varias comunidades autónomas, una de ellas es la Comunidad Valenciana, otra es Murcia, que están sistemáticamente infrafinanciadas porque ningún gobierno, gobierno, ni este ni el anterior, han tenido la capacidad de sentarse a negociar realmente un nuevo modelo de financiación que esté a la altura de los nuevos retos demográficos, que hablábamos antes de inmigración y está íntimamente relacionado. Cada vez que faltan servicios públicos y seguridad, de fuerzas de seguridad del Estado, es un servicio público, si faltan recursos públicos en los territorios, lo fácil es echarle la culpa a los últimos que acaban de llegar y encima con menos recursos, y no a la incapacidad de los gobiernos autonómicos y centrales de haber organizado un nuevo sistema de financiación a la altura de los desafíos de los recursos públicos que hacen falta.
Las tres comunidades que están infrafinanciadas son Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Son las tres más perjudicadas. Pero que todo esto está cargado siempre de eufemismo y para aparentar otra cosa. Y lo de la ordinalidad se entiende muy bien si lo pensamos todo de acuerdo a lo que acabamos de hacer, de pagar la renta, el IRPF. Pues yo en mi calle, en mi barrio, en mi comunidad de propietarios, yo digo, oiga, si yo pago más impuestos que mi vecino, yo quiero un hospital que no sea el mismo que él. Yo quiero un hospital de acuerdo a lo que yo pago. Y quiero una educación para mis hijos, un colegio, una universidad, de acuerdo a lo que yo pago. Pero usted no me ponga a mí al nivel de mi vecino que paga menos impuestos o que incluso está parado. No. Si yo pago impuestos, por el criterio de ordinalidad, yo exijo que la sanidad, lo que yo reciba del Estado, esté acorde a mis impuestos. Esto es la ordinalidad llevada a la vida cotidiana. Y oiga, ¿ustedes qué quieren esto? Pero explíquenlo y después explíquenlo así, no lo carguen de eufemismo. María Jesús Montero, explícalo así, porque otra cosa no es la ordinalidad.
Y explícalo en Andalucía, Javier, explícalo en Andalucía.
Pero que Rubén, que María Jesús Montero se fuma un puro con todo esto. Este fin de semana ha dicho que Andalucía no puede hablar porque con este gobierno está recibiendo más dinero que nunca, le da igual todo.
Sí, pero claro, el planteamiento que hacen es que va a haber más dinero para todos. Y dices, va a haber más dinero para todos. O sea, en principio, este modelo de financiación a Cataluña le interesa porque va a percibir más, porque recauda todos los impuestos y ya veremos qué es lo que das por la cuota de solidaridad. 20.000 millones más. Dice, ¿y eso de dónde sale? Será, en principio dices, bueno, no sé, pues lo recibirán de menos las otras autonomías. Y dicen, no, las otras también van a recibir más. Bueno, entonces, ¿cómo se cuadra esto? No sé, ¿más impuestos? Serán más impuestos. ¿Menos gastos del Estado?
Habéis saludado a María Jesús Montero y me veo obligado a recuperar esta declaración que hizo el sábado la vicepresidenta del Gobierno de España respecto de, claro, es que se viene comentando mucho en esta tertulia también, el aspecto físico del presidente Sánchez y si ha perdido mucho peso, si está el hombre pues demacrado como consecuencia de todos estos disgustos que le están dando sus más inmediatos colaboradores.
Que sí, que se nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada, como al presidente del Gobierno, porque sufrimos, porque trabajamos, porque estamos al pie del cañón todo el día empujando a España.
Vamos, somatizando entonces, ¿no? Somatización.
Bueno, pues
la abnegación.
Es el sufrimiento,
el heroísmo hecho
a
cuerpo.
Las espaldas del
y todo por nosotros, Carlos, todo por nosotros, ¿te das cuenta?
Sí.
Sí, bueno, es la delgadez como unidad de medida del esfuerzo en política.
Ya, pero es que hay cosas que me...
Amigos mí... políticos rellenitos, ya sabéis lo que hay. O
sea, pobre Tellado, no, que estuvo aquí.
No. Pero bueno, que no es necesario dar nombres.
No me digas que no es el primero que se te ha venido a la cabeza.
La verdad es que no.
Hombre,
no, pero tenía otros.
¿Os acordáis cuando Sánchez dice son las 5 y no he comido? En realidad era un ejercicio de abnegación. Lo hace todo por nosotros y no somos conscientes de que lo estamos desnutriendo.
Desde entonces está mucho más delgado.
A mí no me mires, yo no estoy desnutriendo a nadie. El presidente sabrá lo que hace.
Pero yo creo que los políticos no se dan cuenta de la vergüenza que dan este tipo de cosas. Quiero decir, es como el otro día la nueva portada diciendo es que soy de Lérida y entonces asociar la fruta con un insulto. Pero por favor, o sea, seamos adultos serios. Y tratemos a los ciudadanos como adultos, que es que parece hacemos imbéciles muchas veces en los mítines. Sí, era entrañable también ver el otro día a María Jesús Montero justificar que claro, que era mentira que Cataluña se fuera a ver perjudicada por este nuevo sistema.
Se está consumiendo Sánchez y no lo vemos.
Sí, y ella también se va a consumir a este paso también. Como
se extingue Sánchez.
Ella también, ha perdido peso porque también trabaja.
Ahora... Será de la cantidad de aves que ha cogido que se han quedado
tirados.
Se han quedado tirados.
No son el aves, siempre son los oigüos estos. Que
me encanta, mira. Digo,
no, pero fíjate, en esta retórica de asociar la mala cara del presidente con los disgustos que le da su partido.
No tiene mala cara, está un poco chupado, pero en fin.
No, sí, tiene mala cara.
A lo mejor tiene una úlcera o yo qué sé.
Es incompatible con la épica de la resistencia que han querido volver a agitar. Si esa idea que ya vimos después de aquellos 5 días y de aquella carta de amor a su mujer, la idea es resistiré y estoy preparado para ello y tengo hecho sobre mis hombros el partido y el país y lo que haga falta, entonces el presumir de mala cara no tiene sentido con esa épica. Quiero decir que no es que tenga mucho sentido tampoco de otra manera, pero que para la verosimilitud interna del relato esto hace muchas aguas.
Sí, es evidente que es que el otro día coincidí con un dermatólogo en Madrid, uno de los más importantes de España, y me dice, eso es un problema de una intervención estética. Digo, pero seguro, dice, 100%. Pedro Sánchez ha adelgazado mucho, se le han caído los pómulos y entonces le han hecho una intervención con unos hilos tensores para elevar el pómulo. Y no, o sea, él decía por experiencia propia, que un problema de fondo hay, que después solo hayan, que a lo mejor la operación estética pues no está bien ejecutada y lo intentaron disimular primero.
Muy bien, no está, ¿no?
Está cogido con alfileres, Sánchez, podemos decirlo.
Sí, pero bueno, que evidente que Pedro Sánchez ha adelgazado muchísimo. Eso es evidente.
No, pero a ver, no te gusta la idea épica de la abnegación como explicación.
No,
a
mí
me
gusta. Para nada,
a ver, tu versión es muy interesante, pero me gusta mucho más la épica de la abnegación. O sea, que tú dándote a España te vacías.
No, ¿por qué?
¿No? Y no hay reciprocidad. Y a medida que vas dando más, España no te corresponde. Y te quedas porque lo haces por nosotros. A mí me gusta muchísimo ese discurso. Yo me estoy emocionando, según lo digo.
Si el manual de resistencia está en manos de unos finos hilos tensores en los pómulos, esto no va a aguantar mucho.
Bella metáfora, ¿eh?
Pero todo esto son puras especulaciones.
Son especulaciones.
Sí, la nada más absoluta.
Bueno, y lo de la vicepresidenta también eran especulaciones.
No, ya.
No, lo de la vicepresidenta es demagogia, punto. O sea, no son especulaciones. Uno puede perder peso por 17.000 causas distintas.
Sí.
Una porque quiere, otra porque hace más ejercicio que nunca, otra porque hace dieta, otra porque le dan disgustos.
Le encarcelan a un
secretario. Porque le pasa algo. Y claro, la única explicación que se nos ocurre es de lo que sabemos que le pasa. Pero hay muchas cosas que no sabemos.
La idea de somatizar España.
La verdad es que no me gusta, no me gusta. No, porque
eso
supone. Eso supone que al presidente le afecta mucho más que Santos Cerdán le haya mentido a la cara que una pandemia, por ejemplo.
A Santos Cerdán no le duele España, entonces, claro. Eso se puede decir.
Lo de Santos Cerdán es muy curioso.
Perdemos peso por Santos Cerdán y durante la pandemia no perdieron ustedes peso, que era bastante más serio.
El peso que pierde Sánchez lo ha ganado
la mayoría de los españoles.
Santos Cerdán es muy curioso por la estrategia que está siguiendo, porque quien ha abierto realmente una causa general contra Santos Cerdán ha sido el presidente del gobierno del Partido Socialista, que lo ha expulsado del Congreso, del partido, y lo tratan como un desecho humano que los ha engañado a todos. Sin embargo, es muy curioso porque la estrategia que está siguiendo de defensa Santos Cerdán es la única que está guiada por el Partido Socialista, por la misma línea de continuidad. Y a lo que se va ahora es a intentar destruir el proceso, que ya se ha iniciado, hay ya pasos que se están dando en este sentido, se ha pedido un peritaje para intentar que todas las grabaciones que aporta Koldo, que es una buena parte de la acusación, se desestimen por parte del juzgado, bien porque se dude de la procedencia, bien porque la calidad de la voz no se pueda contrastar, y esa es la estrategia. Y a continuación, que ya se han apuntado algunos pasos en ese sentido, se intentará diseñar una operación en la que aparece Koldo coaligado con la Guardia Civil y alguna facción del PP que ha preparado una conspiración contra el Partido Socialista. Y esto es lo que yo creo que se está alimentando ahí. El origen de todo esto es una conspiración de la Guardia Civil, de Koldo como infiltrado de la Guardia Civil y el Partido Popular.
Todo esto termina en la rehabilitación pública de Santos Cerdán y su reingreso como secretario de organización del Partido Socialista, ¿no?
Exactamente.
Y Sánchez dice, me engañé a mí mismo, perdóname, Santos.
Y fíjate lo que
dije, que me habías mentido a la cara, pero ahora me doy cuenta de que en realidad me dijiste la verdad.
Hombre,
eso, amigo mío.
Exactamente. Ese es el guión.
Así, lo que es curioso es que se reniegue tanto de Santos Cerdán y resulta que quien le está defendiendo ahora mismo es Tejelo, que es un abogado, se supone, próximo al PSOE y que es el que cocía todos los trapos sucios con Leire Díez Fontanera. Fontanera de Ferraz, con lo cual, hombre, muy alejado, se ve que Cerdán todavía no está de la calle donde ha sido secretario de organización.
El caso es que si eso fuera así, Javier, como dices, confirmaría que entonces el presidente Sánchez sigue sin enterarse de nada. Tampoco quiero decir que...
Tampoco sabe que tampoco te
gustaría. No, desconfiaría de quien no tiene que desconfiar y confiaría en quien no debe, una vez más.
Pero si lo que se ha sacado ya, se está sacando ya es, oye, qué curioso que Koldo recibiera una medalla de mérito de la Guardia Civil y que al año siguiente empezara a grabar.
Bueno, Aldama también recibió una condecoración.
Sí, bueno, perfectamente puede entrar en la conspiración, ¿eh? Aldama, bueno, y Koldo.
Sí, para saber desde cuándo estaba grabando. No sé, yo creo que efectivamente, y volviendo a lo anterior,
hay que ponerle otra medalla por su capacidad de previsión. Para cuando dentro de 10 años Sánchez gobierne España, Santos Cerdán sea secretario de organización y
los del ERE también estén activos todos, ¿no?
Vete grabando para dentro de 10 años.
Sí. No, pero la de Koldo creo que fue en el 2018 y empezó a grabar en el 2019.
Pues fíjate, acaba de llegar el presidente Sánchez al gobierno.
Eso sí no aparece en otras grabaciones. Yo creo que, a ver, cuando tienes una acumulación de circunstancias tan comprometidas y complicadas como las que están dando vueltas por la cabeza de Pedro Sánchez, al final eso te termina afectando a todo. Y evidentemente es una de las causas tradicionales por las que tú puedes adelgazar. Pero claro, lo que no sabemos es si todo esto ha terminado ya, porque claro, la derivada última, que es el asunto de los prostíbulos, también llamados saunas sexuales, yo creo que esta le va a afectar al presidente del gobierno de una forma, en lo personal, todavía con mucha más contundencia, porque es de esas que, chico, es que te afecta en lo personal, y además no puedes decir que es que no fuera verdad, porque las cosas son como son.
Una pausa tengo que hacer, no os importa, ¿no? Ahora seguimos, si queréis, hablando de saunas, que o de otras cosas, lo que veáis. 19 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Una pausa y ahora ya rematamos enseguida la tertulia de hoy.
Más de uno en Onda Cero.
Minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. A ver, por alusiones al ministro grande Marlaska, alusiones que hizo Amón, porque estuvo el ministro en la final del tenis de Wimbledon ayer, y por otras cosas que ha estado el ministro en la cadena SER, ha dado una entrevista. Mira que no es muy dado a dar entrevistas este ministro, por lo menos a mí. Está el ministro en la cadena SER y ha dicho sobre lo del tenis, que es que él ayer estaba como ministro de jornada, o sea, el ministro que tiene que acompañar al rey de España. Entonces, si el rey estaba en Wimbledon, pues él estaba a su lado porque es el ministro de jornada.
Pero si no le han acompañado a juras de presidentes latinoamericanos llamando a un secretario de Estado.
Oye, pero no me lo discutas a mí, María Daván. Yo estoy limitándome a trasladar a los oyentes lo que ha dicho el ministro.
Hombre, y yo añado, Carlos, que estuvo en la final de Roland Garros sin rey presente. no hubo nadie de la Casa Real en la final de Roland Garros y estaba el ministro de Interior.
Pero, ¿vale?
Pero por si acaso, no, por si acaso no iba alguno.
Ah, en Roland Garros.
En Roland Garros no estaba.
Ya que decía Wimbledon.
No, pero además, si tú, tienes...
Ahí no era ministro de jornada.
Si tú tienes un problema de orden público inmenso, siempre puedes hablar con el presidente del gobierno para que el ministro de jornada sea otro y tú te dediques a lo tuyo. ¿O no?
Supongo que sí. Ah.
No sé. Hombre, que hay una ministra de deportes que
no
se llama
Pilar. La primera vez que se cambia el ministro de jornada. Exacto, que además igual ni le gusta el tenis a Grande Marlaska.
No le gusta, ¿no?
Igual ni le gusta el tenis.
Jugar Roland Garros
ha ido obligado.
Dos finales consecutivas de Gran Slam, ¿eh? Tonto no es, ¿eh?
Pero ¿cómo se decide el ministro de jornada? ¿Se echa suerte? ¿Se pide primer? ¿Va por orden alfabético?
¿Un cuadrante?
Pues la verdad es que no lo sé, pero ahora te pones tú misma a averiguar.
Ahora mismo busco lo del Cluedo y esto.
Menos preguntar y más dar respuesta.
Investigar.
Al final, luego, que a ti te he concedido Marlaska entre una y ninguna entrevista.
¿No? No, a mí me concedió, yo creo que la primera que dio como ministro eran otros tiempos. Era el gobierno bonito y todo aquello. Cuando
bonito,
vino aquí había. Dijo que iba a eliminar las concertinas. Esto lo dijo este programa.
Cuando la amnistía era...
Y luego, no, alguna otra vez sí ha estado, pero es verdad que hace muchísimo tiempo que no se prodiga. De hecho, yo creo que es de los ministros que menos entrevistas da, ¿eh? El ministro Grande Marlaska.
Y hace bien.
Está muy bien.
Pero bueno, da igual. Y luego sobre las saunas y esto que decía ahora José Antonio Vera. Ha dicho el ministro que si la fuente de autoridad que tiene el PP es el comisario Villarejo, que ya le vale. Porque ya todos conocemos la ética del comisario Villarejo, sí. Y quizás porque Villarejo introdujo la policía patriótica, dice, meter a familiares del presidente ya fallecidos, denota que quizá el PP trataba con Villarejo porque comparten la misma ética, traspasaron las líneas hace tiempo, dice el ministro Grande Marlaska.
Pero es que con Villarejo no solamente trataba el Partido Popular, hay gente del Partido Popular que trataba con Villarejo y otros del Partido Socialista. Ahí tenemos la famosa comida esta de con Garzón y Dolores Delgado, ¿no? ¿Eh? En donde Dolores Delgado se reía mucho de todas las cosas que decía,
o sea, Villarejo. Además, con Villarejo siempre ha pasado lo mismo, que si el audio de Villarejo me beneficia a lo que yo estoy defendiendo, eso, pues
claro.
Ahí está la fuente.
Claro, contra Cospedal, claro. Valía el audio de Villarejo.
Si el audio de Villarejo me viene mal, entonces es que hay que ver en fiarse de
Villarejo. Pero lo que tenía mucho interés,
tiene ningún valor.
Lo que tenía mucho interés y esa información que da hoy la razón en este sentido tiene, me parece a mí que tiene bastante atractivo, es el hecho de que, por ejemplo, Óscar López quería tener información de por dónde andaban las cosas de Villarejo con relación a los negocios de Sabiniano Gómez, ¿no? Entonces, ahí parece que había una información que Villarejo tenía relación, o sea, que Sabiniano Gómez no solamente tenía relación con Villarejo, sino también con la policía patriótica. Y esto son cosas que pueden salir en el momento en el que Villarejo decida decir algo, pues puede generar un revuelo bastante gordo, sabiendo que es Villarejo siempre, que no tenemos por qué creer al señor Villarejo, pero también sabemos que cuando dice cosas se generan revueltos.
A mí me parece que esta estrategia de Feijóo de utilizarlo de las saunas va más encaminada a quitarle votos a Vox o a prevenir que votos del PP se vayan a Vox que el daño que le puede hacer a Sánchez. Claramente
daño siempre
es una
hace,
manera.
Daño siempre hace.
No lo sé, hay un stock ahora mismo de cosas que le pueden hacer daño al presidente y justamente con el foco de la corrupción, quitar el foco de la corrupción y llevarlo ahí, a Sánchez no necesariamente va a hacerle más daño eso que Cerdán.
Es una cosa más.
El cambio es a los 500.000 votos del PP que se están yendo a Vox.
Es una cosa más. Esto en España todavía, este tema...
Porque ahora ya está Ignacio Rodríguez Burgos.
Pues un sí. Dato solamente.
Pero solo un dato, que te conozco.
Pero por ejemplo, 7.414 dice ahora, por ejemplo.
No, para reafirmar lo que dice Marta, es que en el último CIS, el porcentaje de voto del PSOE que iba al PP era solo del 5%. Pero de votantes del PP que se van a Vox, hay un 14% del PP que va a Vox. Entonces, frenar esa herida me parece que es justamente lo que pretende esa estrategia.
Bueno, pero es que hay que ver la encuesta del CIS. El otro día oía yo a Narcisa Muchavila diciendo que es totalmente errónea, porque lo que hace el CIS sistemáticamente desde hace tiempo es encuestar a muchas más personas de la izquierda que del centro y de la derecha. Ya si empezamos
Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ábrete camino entre esta selva de contertulios.
Pues allá voy. Mira, decirte que la Unión Europea prefiere negociar antes que entrar en una guerra directa, completa y además compleja contra Donald Trump, pero ahí es donde están atentos los inversores, porque quiere dedicar la Unión Europea los 15 días que faltan para el 1 de agosto para establecer negociaciones y evitar ese arancel del 30% que ahora nos quiere imponer Donald Trump. negociaciones complicadas, porque Donald Trump también ha amenazado a Canadá, México y especialmente Brasil con aranceles altísimos, ¿no? Entre el 30, 35, 50%. Pero curiosamente todo esto empezó con un enemigo para Donald Trump muy claro, que era China, y lo que quería era evitar que aumentara su presencia internacional. Pues bien, China ha aumentado sus exportaciones un 6%, diga lo que diga Donald Trump. Eso es lo que acaba de salir, las informaciones.
Ha encontrado otros mercados, ¿no?
5,8% porque ha encontrado otros mercados. En España, los sectores que más temen todas estas historias de los aranceles, pues está el agroalimentario, el farmacéutico y el industrial, sobre todo de maquinaria y de componentes del automóvil. En este contexto, pues las bolsas europeas marchan todas en colorado y el IBEX 35 de la bolsa española, pues también, 0,63% de caída. Suben especialmente las inmobiliarias, las sociedades inmobiliarias como Merlin y Colonial, vamos, que el ladrillo vuelve a ser refugio. Y lo que más desciende son constructoras como Ferrovial y ACS. Claro, en un país que no tiene presupuesto, pues se nota, no hay obra pública. Y también bajan Santander y CaixaBank. Los inversores atentos también a los movimientos fiscales, al baile tributario de Cataluña, cuando la confianza empresarial, curiosamente, sube a 138,6 puntos. Claro que la encuesta es anterior a la amenaza de Trump.
Gracias, Ignacio. Que tengas
un abrazo.
Día.